Buenas tardes a todos. Damos comienzo a una nueva emisión de Generación Abierta en Radio. Si querés comunicarte con nosotros por teléfono en vivo, podés hacerlo llamando al 5031-9807 o al 5031-9808. Para comunicarte vía correo electrónico, nuestro correo es generacionabierta@hotmail.com. Si querés escucharnos en vivo por internet, debes hacerlo ingresando a www.fmradiocultura.com.ar. ¿Qué tal, Nora? ¿Cómo estás?
Muy bien, buenas tardes a todos nuestros oyentes.
¿Todo en orden?
Todo en orden, una linda tarde.
Sí, la verdad que está fresquita pero linda, ¿no?
Así es, y con ganas de hacer mucha radio.
Con ganas de hacer radio, con ganas de difundir cultura. Hoy hay un evento, ¿no?, que vos vas a concurrir.
Sí, hoy hay un evento, una muestra en la biblioteca, en la Casa de la Lectura, de la Biblioteca Julio Cortázar, allá en el barrio de Villa Crespo, en la calle La Valleja 924, a las 19:30, se inaugura una muestra de la pintora Analía Neifer. Así que están todos invitados, la entrada es libre y gratuita, una muestra interesante de arte y para compartir entre todos. Una linda tarde después de escuchar la radio, ¿no?
Me parece fantástico. Bueno, sin duda que una de las noticias importantes de esta semana a nivel cultural fue el fallecimiento del escritor David Vinyar, quien había nacido en Buenos Aires el 28 de julio de 1929 y falleció el 10 de marzo en estos días. Había nacido en Buenos Aires en 1942, cuando tenía 13 años, había conseguido una beca para ir al liceo militar, que abandonó en quinto año para estudiar con los jesuitas. Posteriormente se doctoró en letras por la Universidad de Rosario con una tesis relacionada con la crisis de la ciudad liberal. Con su hermano Ismael funda la revista Contorno. En ese entonces, en dicha publicación, él contribuía como crítico de literatura. Y más tarde funda la revista Ciudad. Estas publicaciones de algún modo influyen con nuevas ideas en los intelectuales y los estudiantes universitarios. En el caso de David Vinyar, un intelectual heterodoxo y marxista convencido, quien durante la última dictadura militar estuvo exiliado en distintos países de América y Europa, en donde, bueno, daba clases de literatura en diversos lugares. En 1990 rechaza la beca Guggenheim. Él dice: un homenaje a mis hijos, María Adelaida y Lorenzo Ismael, quienes fueron secuestrados y desaparecidos por la dictadura militar en los años 70. Esto está relacionado porque, bueno, Vinyar responsabilizaba a Estados Unidos de dar apoyo a la dictadura argentina.
Sí, fue un momento difícil, digamos, el rechazo. También fue muy criticado por esto en algunos sectores de la sociedad, como por otros aplaudidos, por supuesto.
Y seguramente, pero evidentemente marca fuego las convicciones de este gran escritor. Bueno, dirigió el Instituto de Literatura Argentina en la UBA y como obras que ha publicado, tenemos que hablar de novela, teatro, ensayo y guiones. En el caso de novela podemos citar Cayó sobre su rostro de 1955, Dar la cara de 1962, Cosas concretas de 1969, Cuerpo a cuerpo 1979, Tartabull de 2006. En teatro, Sara Goldman, Maniobras, Dorrego, y posteriormente también en guiones, ¿no es cierto, Nora?
En guiones, El jefe 1958, La muerte blanca 1985, Sábado a la noche, cine 1960, Dar la cara 1962, El candidato 1959, en ensayo, Literatura argentina y realidad política de Sarmiento a Cortázar 1970, De los montoneros a los anarquistas 1971, Momentos de la novela en América Latina 1973, Indios, ejército y fronteras 1982, y bueno, como vos dijiste, diversos premios Nacional de Literatura en el 62 y en el 71, Premio Nacional de Teatro en 1972, el premio Hergutschow, Hernutfoff, 1957, el Premio Nacional de la Crítica, entre otros. Un hombre que ha dejado mucho, una producción muy interesante, ¿no?
Muy importante la obra.
Todos los temas
de,
para
de
reflexionar, y bueno, donde está también la oligarquía puesta en tapete, ¿no?
Así es. Aparte, bueno, el pensamiento de David Viñas está muy ligado a esta idea, digamos, de pensar de que un intelectual, más allá de compartir ciertos espacios políticos, cierta idea, ¿no?, cierto proyecto, él decía que no tiene que quedar pegado a un oficialismo, digamos, ¿no?, porque es la posibilidad que tiene el intelectual de tener esa distancia que le permita poder hacer una crítica que pueda ser justamente constructiva para ese proyecto que de pronto él está adhiriendo. Cuando queda pegado, ya queda absorbido.
Claro, pierde
y eso
la
me
distancia
parece
óptima para poder aportar también desde
claro,
ese lugar, ¿no es cierto?
Exactamente, sí, sí.
Dijo una, para terminar, nadie olvida, ni los verdugos ni los humillados. Los verdugos, porque apretar a una persona es una experiencia límite, feroz, infame, miserable, y nosotros, las víctimas, tampoco olvidamos.
Y una anécdota para compartir con vos y nuestros oyentes. Hace unos días, a raíz justamente del fallecimiento de David, Osvaldo Bayer escribe en un matutino, lo despide, dice, sos el segundo que te vas del grupo. Era un grupo que estaba integrado justamente por Osvaldo Bayer, David Viñas, Osvaldo Soriano y dos personas más que no recuerdo en este momento, pero bueno, muy ligados desde las convicciones, desde el afecto. Y parece que Osvaldo Soriano, siempre al que llegaba más tarde, y dice Valle que lo hacía de algún modo como para ir instalando el tema de la reunión. Se reunía en un lugar que se llamaba el Tugurio, sí. Y era ese espacio de las noches bohemias, ¿no?, donde se reunían los amigos. Y parece que Osvaldo se especializaba en generar algún tema polémico, y parece que David Viñas y uno de los otros integrantes eran muy vehementes. Entonces llegaba un momento de la conversación que separaban los dos, Viñas y el otro, ¿no?, con esa vehemencia que los caracterizaba, y parece que ahí Osvaldo Soriano le guiñaba el ojo a Bayer como diciendo que los hice calentar.
Claro, era mi cometido. Tomemos algo y sigamos.
Tomemos algo y sigamos. Así que bueno, nos queda la obra de este gran escritor y nos queda todo esto que estuvimos hablando, estas convicciones profundas y un deseo de un país mejor, ¿no?, por sobre todas las cosas.
Así es.
Bueno, y si te parece bien, vamos a encontrarnos con Adriana Gaspar en su segmento de Artes Visuales. Adelante, Hernán, por favor. Estamos con Adriana Gaspar, vamos a charlar sobre artes visuales. ¿Qué tal, Adriana?
¿Qué tal, Luis? ¿Cómo te va?
Bien, muy bien.
Bueno, hoy voy a hablar sobre Edouard Manet, un artista del 1800, precisamente, que nació en 1832 y muere en 1883. Y me pareció importante hablar de este artista porque muchas veces se lo confunde a él con un pintor impresionista. Y en realidad, él justamente es el que abre el camino y posibilita el discurso impresionista.
¿Vos decís con Monet?
Claro, muchas veces se confunde a Edouard Manet con Edouard Monet. Pero más allá de la confusión, por la similitud de la palabra en sí, de los apellidos, también a veces en bibliotecas muy lineales o en páginas de internet que no son las adecuadas, hay a veces una confusión entre hablar de Manet como un artista impresionista. Y en realidad, Edouard Manet fue un joven artista muy relevante para su época y fue un líder de los artistas jóvenes de su tiempo. Fue el que abre el camino a este discurso impresionista, pero no fue impresionista. Él tiene dos obras muy importantes que provocaron gran escándalo, que es la que muestra un poco el liderazgo y un poco el desafío que este artista le proponía a la sociedad de su tiempo. Uno es el llamado Almuerzo Campestre o Almuerzo en la Hierba, donde hay una mujer totalmente desnuda, acompañada de dos jóvenes, dos hombres, completamente vestidos, muy bien arreglados. Digamos que ahí no es solamente el tema, que ya el tema es provocador.
Y más sí, para la sociedad de esa época.
Hablamos, lógicamente, de la sociedad de esa época, ¿no? Sino la forma de pintar, una forma realista, no ortodoxa, se evitaba los claros oscuros, había una línea discursiva muy fuerte que, por ejemplo, apuntaba a esta mujer, un desvío totalmente de la perspectiva. Bueno, había muchas situaciones en la obra que realmente la toman como un referente. Esa es una. Y la otra es la Olimpia, que está basada en realidad en una obra, en una Venus de Tiziano. Hay varios elementos que vinculan a esta obra con la obra de Tiziano, pero por supuesto lo que hace Manet es actuar con el tratamiento opuesto al de este artista, justamente para provocar el escándalo. Por ejemplo, en las cortinas que Tiziano trabajaba con profundidad, Manet trabaja con la sensualidad del color. Y aquí también hay una mujer en posición de Venus, desnuda, pero que no es la mujer idealizada justamente por Tiziano. Son obras muy provocativas que llaman la atención del público en general, pero que enfada muchísimo a la crítica de aquel momento. Pero son obras que trascienden y abren muchas las puertas al arte contemporáneo. Te vuelvo a decir,
rompía con la estética oficial, digamos.
Rompía con el discurso académico de aquel momento. De hecho, una de las dos fue expuesta en el Salón de los Rechazados. Sabemos que el Salón de los Rechazados era un salón que se hacía paralelamente a las que a los artistas que no podían exponer su obra en el salón oficial. Esta supresión del claro oscuro, insisto con esto, era uno de los detonantes importantes para que este artista lograra un desafío hacia la obra de aquel momento, ¿no? Esta realidad, esta iluminación en determinados elementos de la obra. Creo que fue un valiente que se apoyó en lo que realmente significaba la libertad creativa para un artista plástico.
Muy interesante, Adriana, ¿eh?
Creo que es muy interesante, sobre todo para estudiar muy bien estas dos obras que yo mencioné, ¿no?
Y aparte como para poder profundizar, ¿no?, más,
profundizar más
en la obra de este artista.
Profundizar en la obra de este artista y saber realmente quiénes ocuparon un lugar en cada movimiento estético, tanto de los diferentes discursos del siglo XVIII, del siglo XIX, del siglo XX, ¿no? Por esto que dije, que a veces, no solo es por la asimilación que tiene que ver con la palabra Monet, Manet, sino también porque en bibliografías muy lineales se lo confunde, lo mismo pasó, que ya lo aclaré en otro momento, con Gauguin o con Van Gogh, que se lo pone como impresionistas cuando en realidad son posimpresionistas.
Muy bien, Adriana. Bueno, nos reencontramos el martes próximo.
Hasta el martes que viene.
Bueno, en estos estudios tenemos a Macarena Alvarado, que tiene 18 años, que es bachiller con orientación físico-matemática, que egresó, bueno, apenas el año pasado, y que fue una de nuestras alumnas mediadoras, una alumna que representó en su normal como mediadora muy bien este cargo, ¿no es cierto? No solo mediando situaciones de conflicto, sino también ayudando a formar nuevos alumnos mediadores, con el compromiso de la palabra y con el compromiso de trabajar para que la institución estuviera mejor en su convivencia institucional. Bueno, buenas tardes, Macarena, ¿cómo estás? Es
buenas
un gusto
tardes,
tenerte acá con nosotros, saber cómo fue toda tu experiencia. ¿Por qué no nos contás un poquito estas experiencias que has tenido? Porque, bueno, vos te formaste ya desde el primer año, ¿no? Tenías 13 años.
Así es, yo tenía 13 años cuando, bueno, se dio la propuesta en la escuela, en el Normal 8, para hacer el curso de mediación. Tenía 13 años y me interesó. Ahora, teniendo 18 años, la verdad que al ser mediadora durante 4 años en la escuela secundaria, fue una experiencia muy grata.
Qué bien. ¿Y cómo fue que por qué te interesó a ver la propuesta? ¿Qué es lo que te llamó la atención? ¿Cuál era tu idea?
Me llamó la atención simplemente por el hecho de interactuar con los chicos mismos de la escuela. Querer ayudarlos. Realmente no sabía muy bien. Yo fui y me fui interesando, digamos, día a día en el curso de mediación.
¿Qué recibiste en ese curso, digamos? ¿Qué elementos? ¿Qué te aportó?
Bueno, los elementos que recibí y que me aportaron, no solamente para llevar a cabo la mediación y mediar entre los chicos con los conflictos en la escuela, sino que también para la vida diaria, cotidiana, del día a día, tratar de solucionar los problemas a través de otras técnicas, por así decirlo. Sí. No con la agresión, sino con la palabra. Con la palabra para poder frenar la agresividad, tanto física como verbal, que se da en la actualidad.
Qué interesante. ¿Y cuáles eran esos conflictos que, como alumna mediadora, tuviste la oportunidad de intervenir?
Bueno, varios. Entre ellos la discriminación, porque hay muchos chicos que, bueno, son de otros países,
sí,
tienen otro tipo de religiones, pensamientos, culturas. Se da mucho en las escuelas la discriminación entre los chicos.
¿Cómo, de qué forma, por ejemplo, uno discrimina a otro? Digamos, son de diferentes culturas o diferentes religiones, pero ¿cómo se ve esto? ¿Cómo lo ven los adolescentes esto en el trato? ¿Cómo es?
Sí, en el trato de la agresión, tanto física como verbal, los chicos empiezan a insultar, a decir cosas. Y bueno, esto lleva a que la otra persona, hay algunas personas que no reaccionan en el momento, pero después, con el tiempo, la persona que fue lastimada, agredida, reacciona con un golpe o quizás verbalmente, y a la otra persona la lastima también.
Claro, o sea que la violencia va creciendo.
Sí. Por eso lo que trata la mediación es, si hay un conflicto, frenarlo antes que se siga agravando.
Claro.
Y hay muchos casos que el conflicto ya fue agravado y lo que se trabaja es que los chicos puedan reflexionar sobre ese tema, y si en otras ocasiones vuelve a pasar lo mismo, que los chicos tengan otra manera de ver la situación y no hagan lo mismo de recurrir a la violencia o demás.
Está muy bueno, ¿no?, lo que nos comenta Macarena, porque señalás muy bien esta dificultad de comunicación, ¿no?, que es la que, en definitiva, la que va arrastrando al conflicto y, bueno, va llevando, si justamente no hay algún dispositivo, que puede ser la mediación o puede ser otro, ¿no?, pero que permita esa posibilidad de diálogo, finalmente se llega a esos extremos, ¿no?
Sí.
Y vos decías bien que en tu vida ha representado la mediación un aspecto importante, ¿no? Que creo que también eso es algo bueno que uno se lleva, ¿no?, de la escuela.
Sí, la verdad que sí. Lo que más me llevo es la reflexión.
Mira qué interesante. La verdad que las escuelas y las autoridades nos están escuchando, los docentes se deben poner muy contenta, porque en realidad uno como docente lo que quiere que el alumno sea reflexivo y crítico, ¿no?, de la realidad, y que pueda aprender y que pueda comprender lo que sucede, pero de manera crítica y reflexiva. Así que, en realidad, debemos estar contentos los docentes que seguramente te formaron en esto. Con respecto a los compañeros que llegaban a la mediación, ¿de qué manera llegaban entre ellos y cómo salían, digamos? Después de haber estado en esta experiencia.
Bueno, la mediación es voluntad de los chicos. Se puede decir, yo era mediadora, pero a la vez era una alumna más y yo mediaba a los alumnos mismos de la escuela. Y los chicos hay veces que tenían rechazo, no cooperaban, no tenían voluntad en poder solucionar el problema. Pero yo trataba de buscar un camino u otro para que pudiera llegar a esto, a la reflexión, y que pudiera entender que ponerse en el lugar del otro. Y tuvo muchos resultados, hubo muchos resultados, y otros resultados no se dieron, pero...
Se intentaron, por lo menos.
Se intentaron, sí.
Claro, porque justamente vos decís bien, la mediación es voluntaria, y también, digamos, para llegar a un acuerdo se tienen que dar ciertas condiciones, ¿no es cierto?
Claro, sí, las dos partes tienen que estar de acuerdo, si no la mediación no se puede llegar a su finalización.
Exactamente.
Vos, como alumna mediadora y con esta experiencia de 4 años de mediación, ¿pensás que cualquier alumno puede ser alumno mediador?
Simplemente no. No.
A ver, ¿cuál, por qué?
No, porque el alumno mediador lo que tiene que tener es, no un don, pero se podría decir que tiene que tener paciencia, tiene que tener la mente en esto, en lo que es la reflexión. Si el chico no reflexiona, digamos, yo como alumna mediadora, sí, no reflexionaba y no me ponía en el lugar del conflicto,
sí,
y no tenía esas ganas de resolver el conflicto y pensar en que los conflictos se pueden resolver, no se puede solucionar.
Claro.
Porque...
O sea que no cualquiera puede ser alumno mediador, sino tienen que tener esta capacidad de apertura,
claro,
de reflexión, y también esta responsabilidad que nosotros veíamos en vos, en el sentido de estar en el momento que se necesita una mediación, ¿no?
Sí.
Que bueno, lleva a dejar otras cuestiones de lado, de repente quizás una salida o una llegada más temprano a tu casa, y quedarte en la escuela para trabajar este tema.
Sí, la disposición fue entera.
Claro, pues no solamente la técnica, ¿no? Digamos, lo que genera la mediación es esta posibilidad de justamente destacar estos valores, ¿no? La solidaridad, la cooperación y el compromiso del mediador, ¿no?
Claro, eso es lo que hay que tener para, claro, poder llevar a cabo una mediación y que la otra persona lo sienta, porque yo no... Si yo no siento algo, no tengo compromiso, voluntad, ni reflexiono, si yo no lo tengo, no se lo puedo transmitir a otra persona.
Fantástico. Qué madurez que tiene Macarena. Pero realmente,
Macarena,
18
sí,
años. Estás realmente capacitada para formar alumnos mediadores, Macarena.
Muchísimas
realmente
gracias.
Muy, no, porque es muy gratificante escuchar a una persona joven, ¿no? Que, bueno, que hayas terminado bien la secundaria. ¿Y qué hay para el futuro?
Bueno,
contanos.
Seguir estudiando, me encanta estudiar, seguir formándome y, bueno, voy a estudiar en la UBA.
Ajá.
Relaciones del trabajo, aunque psicología me gusta mucho, no sé, veré, pero estudiar,
bueno,
voy a estudiar.
Es otra carrera, quizás tenga otra apertura también, está muy bien.
Bueno, Macarena, siempre le gustó estudiar y también,
claro,
trabajaste en estos tiempos, digamos.
Sí, también.
Quiero decir que es, digamos, no es que solo se dedica al estudio, sino que también ha trabajado en su tiempo de estudio, en la secundaria, ¿no?
Sí, realicé muchas cosas. Al tener 18 años hice bastantes cosas y, bueno, voy a seguir haciendo.
Vale.
Me parece buenísimo. Bueno, muy bien.
Nos quedamos un ratito, Macarena, y vamos a la música. ¿Qué te parece?
Vamos a ir a la música, Hernán, y al encuentro con Ricardo Reyes. Adelante. tardes, nos reencontramos nuevamente con Ricardo Reyes para charlar sobre música y charlas de café. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo está?
Hola, Luis. ¿Cómo les va, amigos?
Muy bien. Qué buen tema que hemos escuchado, Ricardo.
Sí, y es un tema particularmente interesante por el intérprete, porque no es habitual tener un intérprete de armónica, que es el caso de Toots Thielemans. Y el tema es uno de los temas más conocidos y emblemáticos. Yo diría que los primeros temas en los cuales como compositor Thielemans aparece como una figura interesante, que es Blue Set. Este tema, junto con otros, representa la, si se quiere, la aparición de Thielemans en la escena, particularmente del jazz, aunque es un músico bastante versátil. Es nacido en Bruselas el 29 de abril de 1922, y si bien su instrumento en sí mismo es la armónica, también es intérprete de guitarra y también compone, obviamente, como en el caso de este tema, Blue Set. Si bien él empieza como guitarrista, ya en el 49 empieza a trabajar con Cindy Bechet, Charlie Parker, Miles Davis, Max Roach y otros.
¡Qué nene!, ¿no?
Totales. Aunque en París, ya en el 52 comienza su actividad en Estados Unidos y es miembro de varias orquestas y graba con Ella Fitzgerald, con George Shearing, Quincy Jones, Bill Evans, los que quieran. Hay inclusive con individuos, con músicos más modernos, como el caso de Billy Joel, Paul Simon, la brasileña Astrid Gilberto, Elis Regina, Jaco Pastorius, etcétera, ¿no? Unos cuantos. En el año 62 es cuando aparece este tema que hablamos, que es Blue Set, y a partir de allí diversifica su actividad, no solamente como músico en sí de estudio o músico de temas de jazz, sino que aparte como en bandas sonoras de películas. Y de allí tenemos en el año 61 el solo de Moon River en Desayuno con Diamantes, en Midnight Cowboy, ustedes se acuerdan aquella recordada película de con Dustin Hoffman y John Voight, Bagdad Café, que es más nueva, y en distintos tipos de películas y programas de televisión. Ya a partir de los 90, Thielemans empieza con proyectos temáticos que abarcan música del mundo. Y finalmente sigue aún su actividad, ya es un hombre grande, desde el año 22, o sea que está próximo a los 90, recibiendo un doctorado honorífico en una universidad de Bruselas, y además recibió el título de barón del rey Alberto II de Bélgica.
Bueno, gratificaciones para una trayectoria realmente muy importante.
Así es.
Muy bien. Bueno, ¿y qué tenemos de charlas de café, Ricardo?
De charlas de café tenemos, posiblemente nosotros, los que nos gusta la literatura y lo buena, literatura naturalmente, y vos, Luis, de esto podés hablar mucho mejor que yo, sabemos que tres de los grandes poetas que podemos encontrarnos en este siglo XX pasado son Neruda, García Lorca y Rafael Alberti.
Sí, señor.
De alguna manera la historia los junta a los tres. Es decir, Neruda se encuentra con García Lorca en Buenos Aires a partir de que él era cónsul de Chile acá en Buenos Aires, y García Lorca viene a presentar su obra Boda de Sangre en la compañía de Lola Membrives. Se conocieron, y es interesante ver una cosa. Por ejemplo, García Lorca decía que Neruda era el autor de una poesía que no tiene vergüenza de romper moldes, que no teme el ridículo y que se pone a llorar de pronto a la mitad de la calle. A su vez, Neruda decía que García Lorca era el hombre más feliz que había conocido, en función de su buena onda, de sus expresiones,
el estado de ánimo.
Exactamente. Ahora, Una cosa interesante, y fíjate vos el talento de estos tipos, que se encontraron en un club de acá de Buenos Aires, donde rindieron un homenaje, un discurso dedicado al poeta Rubén Darío. El tema está que uno pronunciaba una frase y el otro se la seguía, y así hicieron todo un discurso.
Qué bárbaro.
Lo que no es poca cosa, porque es bastante difícil.
Sí, es complicado.
Seguir una coherencia de esa manera. Ahora, finalmente, si bien hay mucho más para decir, una anécdota.
Tipo cadáver exquisito, como hacían los surrealistas de allá en la década del 20.
Claro, correcto. Exacto. Y, como te decía, una anécdota así simplemente para cerrar y ver de alguna manera la humanidad de estos que hoy tenemos en el bronce de las letras, ¿no?
Sí, señor.
Parece que Neruda era un hombre un tanto mujeriego. Y en una reunión, particularmente en la famosa quinta de Natalio Botana, se encuentra con una poetisa, una poeta, que era un tanto... no era una chica muy recatada, digámosle. Entonces están los tres, están Neruda, García Lorca y esta poeta. Y Neruda enseguida hizo relaciones, tabló relaciones. Y enseguida deciden ir arriba a una glorieta donde tenían que subir una escalera. Cuando llegan allí, Neruda le da un beso a esta chica y comienza de alguna manera algo que podríamos hablar de romance, exactamente. Y lo primero que se le ocurre a Neruda es decirle a García Lorca: bajá la escalera y cuidá de que nadie suba. Eso es lo que hace García Lorca, que en realidad pretende hacerlo, porque aparentemente se cayó por las escaleras y se rompió una pierna.
Ah, la pipita.
Y allí terminó naturalmente el romance de Neruda y toda la historia.
Terminó todo ahí.
Si bien hay otras versiones de esta misma historia, yo prefiero quedarme con esta.
Me parece muy bien, Ricardo. Bueno, nos reencontramos el próximo martes. Que sigas muy bien.
Cómo no, así será. Buenas tardes.
Te acercaste a mi playa, era la tarde y el otoño agrisaba a las arenas. Le pusiste tu nombre a mis orígenes y al fin mis ojos se volvieron tierra para aceptar la cruz de tu conquista. Después volvió la historia a ser historia y la playa de nuevo está desierta. Este poema Conquista pertenece a la poeta Esther de Izaguirre, nacida en Asunción de Paraguay, quien vino a los 4 años a la Argentina, profesora en letras, egresada de la UBA, y bueno, autora de muchos libros de poemas, una de las figuras realmente representativas de nuestra poesía argentina, y tenemos el gusto de tomar contacto con ella. ¿Qué tal, Esther? Buenas tardes.
¿Qué tal, Luis? Muy bien.
Un gusto realmente.
Para mí.
Contanos un poquito, ¿recordás este poema Conquista? ¿A cuál de tus libros pertenece?
No.
Me imaginaba, porque suele pasar esas cosas.
¿A qué libro pertenece ningún poema?
Ah, mirá vos.
Yo misma tengo que andar buscándome en los índices.
Claro, rastreando y armando rompecabezas, ¿no?
Sí, sí, sí.
Bueno, contanos un poquito, venís a los 4 años a la Argentina... ¿venís con tu familia? ¿Cómo se da esto?
Con mi madre.
Con tu madre.
Yo nací en Asunción del Paraguay, uh-huh. Madre paraguaya, mi padre argentino, marino. Y cuando nací yo, mi padre se vino. Y a los 4 años míos, mi madre decidió venir a buscarlo. Y vinimos en el vapor Washington, me acuerdo de eso, sí, de lo único que me acuerdo de mis 4 años. Y fuimos a Zárate, a vivir, en una cerca del Arsenal de Marina, donde estaba mi padre.
Claro.
Y bueno, y allí viví hasta los 12.
Hasta los 12 años.
Hasta los 12 años.
Ajá, y después...
No me acuerdo casi nada de Asunción, no me acordaba, porque después fui muchas veces, porque allá está todavía y tengo familia, de la familia de mi madre.
Ajá.
Y Y bueno, extraño Asunción, ahora dentro de poco creo que hay un congreso allá de Juan Arancibia.
Y vas a ir, claro. Y
haremos un paseo por ahí.
Acá te quieren hacer una pregunta, Esther.
Buenas tardes, Esther, habla Nora Nardo. ¿Qué tal, cómo estás?
Ay, mucho gusto, ¿cómo estás?
Muy bien. Y este recorrido de Zárate a la UBA, ¿cómo se dio a estudiar profesorado en letras?
Bueno, cuando tuve que elegir carrera, no dudé, porque en Zárate, donde había pasado tanta tristeza al ver la soledad de mi madre, yo escribía, no tenía biblioteca, pero tenía los libros de lectura, que en aquel entonces, en esos libros se leían poemas de Amado Nervo, de Darío, de Vallejo. Entonces, yo estaba fascinada con esos poemas y necesité decirlo. Yo pienso que tengo la idea un poco escandalosa de que, no sé si escandalosa, pero para mí no lo es, claro, los demás lo dicen, de que todo el mundo puede escribir poemas. Yo creo que sí, la poesía es sentimiento, todos tenemos sentimientos. Si se animan en el momento en que están experimentando una emoción, si se animan, pueden expresar lo que sienten. La forma es lo de menos, después se arregla. Lo principal es el fondo del sentimiento. Entonces, yo empecé a escribir y le mostraba a la maestra, en vez de escribir composiciones, escribía tratando de escribir en poesía. Y esa maestra, Leonor Reynier de Zárate, que fue una gran maestra.
¿Y te acordás el nombre?
Sí. Me dijo cuando me despedí, cuando llegué a sexto grado, vas a ser escritora, Esther. A mí me hizo mucha gracia eso, porque no creí en absoluto que iba a escribir. No pensaba en escribir para publicar. Yo necesitaba escribir para sacar lo que sentía, para aliviarme de los pesos que tenía en ese momento con esa infancia, que para mí fue terrible. Pero fue terrible y me dio cosas muy hermosas. Y me dio este camino que supongo que me acompañará hasta el final.
Es muy interesante lo que comentas, ¿no?, acerca de tu visión sobre el hecho creador, ¿no? Destacas mucho el tema del sentimiento como primera posibilidad, es decir, que después lo otro, después vos decís, después lo otro se arregla, es como que la técnica, que sería el paso posterior, es posible, pero lo que es necesario es lo primero, ¿no?
Eso es.
Que aparezca el sentimiento como para poder expresar.
Todos tenemos sentimientos.
Claro.
Todos podrían escribir, si tienen ganas, claro. Hay, por supuesto, que en el momento de elegir carrera, hay algunos que tienen vocación más fuerte, más determinada, más clara, por otras cosas. Pero que todos pueden decir lo que sienten, sí, eso es cuestión de animarse.
Claro.
A decirlo.
Exacto.
Y mostrárselo a alguien que más o menos pueda darles el camino de la forma.
Y también es necesario eso, ¿no? Esa figura, ¿no?, que aparezca alguien que de pronto puede orientarnos, ¿no?
Sí, sí, yo creo que eso es posible. Y hace mucho bien. Hace mucho bien. Yo creo que se es feliz cuando uno puede sacar lo que siente. El dolor, aquel verlo transformado en algo que a lo mejor sirve a otros.
Seguro.
Es posible que sea una
poesía. Es más, algunos hablan de que hasta llega a ser curativo, digamos, ¿no?
Sí, 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 sí.
Claro.
Yo tengo la teoría de que todos. Es escandaloso porque me lo dicen, ¿no? No, ¿qué va a ser? Pero sí.
No, pero está bastante, digamos, instalado el tema, ¿no? Que, lógicamente, que, bueno, tiene que estar acompañado por otras cosas, ¿no?
Claro, pero claro, leer mucha poesía. Yo en aquel entonces estaba fascinada con, sobre todo con Vallejo, ¿no? Vallejo, Nervo, todos los grandes de la época.
¿Fueron tus referentes?
Sí, fueron los que me hicieron acercarme a la poesía.
Nombrabas a Darío también, a Rubén Darío.
No tanto, como Amado Nervo, como
Vallejo.
Todos, mencioné.
¿Y la carrera en sí, el profesorado en letras, qué te dejó?
¿Qué me dejó? Bueno, me dejó la posibilidad de dar clases. Me gusta mucho la docencia. Mucho. Tardé tardé muchísimo, porque di libre. Yo estaba trabajando en aquel entonces. Trabajaba en el Ministerio de Transportes y tenía que dar libre mis materias.
O sea que vos no cursabas.
¿Cómo?
No cursabas, digo.
No, yo iba nada más que para buscar los apuntes y para los exámenes.
Mirá vos.
Y a veces, cuando había un gran profesor, como hubo muchos, muchos grandes profesores, yo entonces iba a escucharlos. Pero a veces, no iba
regularmente
como todas las alumnas.
Sí.
Tenía amigas que eran regulares, con las que después estudiaba para los exámenes. Estudiábamos juntas. Amigas que, en fin, que todavía me acompañan, ¿no?
¿Podés leer un poema, Esther?
Sí, sí, a ver.
Adelante.
Un poema actual.
Ah, bueno.
O no, puede ser A la casa en venta, que está en un libro.
En el libro.
Te vendimos como se vende un pan, como a una esclava en un mercado antiguo. Y hubo algún vendedor con barbas de saber bien lo que hacía. Señalaba la blancura de tus muros, manoseaba tus árboles perplejos. Pude tasar la infancia de mis hijos, las lluvias y las siestas de 20 años, las caricias de negro de aquel perro que se quedó dormido entre mis brazos. Y cómo pude ver que terminada la ceremonia oscura de la entrega, otra cara, otra voz, otra mirada, hacia un no sé y un nunca te llevaba entre el rumor creciente de la feria. Yo debí pasar hambre hasta quedarme con todo el corazón a la intemperie antes que ver hollados los recuerdos por pisadas ajenas. Hoy buscaré un mercado, uno cualquiera, para vender mis culpas y mi pena.
Hermoso poema. Es un poema coloquial, pero de mucha profundidad, ¿no?
Sí, no sé, pero es lo que me salió cuando tuvimos que vender la casa.
Claro, por eso digo, ¿no? Cómo sí. Surgen a veces de las cosas triviales de la vida, de los
cosas
hechos
triviales.
Coyunturales, ¿no?
Sí, de veras.
Claro.
Sencillo puede salir el poema.
Exactamente.
Cuando uno se siente emocionado por algo, la emoción es el índice a que él toma el lápiz y escribe.
Qué bárbaro. Pensaba en esto de lo coloquial, ¿no? Porque muchas veces se habla acerca del discurso del poeta. ¿Ese discurso del poeta tiene que estar cerca de la gente para ser comprendido, para ser compartido? ¿Cómo lo ves vos?
¿El poema?
Claro, exacto.
Bueno, yo creo que para que la gente lo comprenda tiene que ser sincero, simplemente. Tiene que ser una expresión humana, sencilla. Tiene que estar, no buscar nada. Cuando una se pone con esto, vienen las cosas sin necesidad de buscarlas. La emoción viene, si todos están atentos a esto. Una emoción la tiene cualquiera en cualquier momento, una despedida, un alejamiento de algo, un encuentro. Eso produce emoción. Muchas cosas producen emoción. Entonces, uno sabe cuando está esa emoción.
Claro.
Pero tratar de aprenderla con palabras. Tratar de decirla.
Hay algo que me parece fantástico, porque a veces, lamentablemente se da, ¿no? Vos sos egresada de la carrera de letras y muchas veces se da cierta contaminación entre la persona que hace la carrera y que también escribe. Y en tu caso no se da en absoluto.
¿Y en mi caso?
No se da en absoluto eso, es decir, no se da esa contaminación que a veces se produce.
¿Cuál
¿no?
era la contaminación, perdón?
No, una contaminación en cuanto al hecho, digamos, de pronto, bueno, estás haciendo una carrera académica y aparece puesto en el lenguaje, ¿no? Dicho por misma gente que de pronto está haciendo la carrera, ¿no?
Claro, no, muy alejado de todo eso, muy alejado.
Sí.
La carrera me dio, bueno, la maravilla de encontrarme con grandes escritores y de encontrar su obra, de los grandes. Pero, nada más, quiero decir, el conocimiento de grandes escritores, de grandes obras, de teatro, novelas, poemas, acercarme a todo eso que a mí me gustó tanto. es que sí es una obrita de teatro, que era lo que me, una cosa que me faltaba. Porque, bueno, poesía, cuento, novela, todo eso fue. Fue, pero también urgida por una necesidad de sentimientos.
Claro.
Una necesidad de no dejar pasar, por ejemplo, en la novela.
Sí.
Muchos leen mi novela y dicen, pero esta es tu vida. No, no es mi vida. Por supuesto, hay cosas de mi vida que tienen que ir ahí, que yo las necesité para
explicar
el panorama de la de lo que estoy narrando. Pero no hay cosas así muy...
No es autobiográfica, digamos.
Pero no es autobiográfica, no.
Esther, ¿pero hay alguna necesidad de dejar marca?
¿De dejar marca?
Sí.
Ah, muy interesante eso, ¿eh? Yo creo que hay necesidad. No estoy segura. Pero creo que hay la necesidad de quedar.
Claro.
Nosotros, en el fondo, todo lo que hacemos en la vida es para quedar.
Claro.
Para quedar en los hijos, en los amigas, en el mundo. Quedar. ¿Por qué? Bueno, es tan vago lo que viene después del por qué. Es tan vago el final, lo que viene después del final, que uno quiere quedar en esto concreto, en esto que está viviendo, en esto que ve, en la ciudad, en los libros, en la casa, en todo lo que está viviendo. Esto quiero quedármelo, de algún modo.
Sí.
Y esa manera de escribir, o mejor dicho, esa inclinación, es para eso.
Sí.
Es para que no, para que la muerte no me lleve todo, para que no se pierda todo. ¿Para qué? No es vanidad. No es la vanidad de decir, bueno, yo escribo para que lo lean. No. Es una necesidad de permanecer.
De permanecer.
¿Por qué no permanecer?
Claro.
Hay algo que no podemos entender nunca y es el final. No podemos. No podemos. Ni en el final de los demás, de los que hemos amado, ni del nuestro.
Sí, es muy complejo, ¿cierto? Decías dos cosas que de pronto para aquellos que recién comienzan o tienen deseos de escribir, me parece que son realmente importantes, ¿no? Por un lado, bueno, hablabas de esta necesidad de que aparezca un sentimiento que haga posible la exteriorización, ¿no? En un papel, digamos, de ese sentimiento. Y hablabas también de la lectura de grandes poetas, ¿no?
Sí. Eso es muy importante, es necesario. Es necesario, además es un placer,
claro,
leer a los grandes. Leer a todos los grandes, a la poesía, la novela, todo lo que podamos. Ellos nos están enseñando, no es para que nos quede lo que ellos dicen.
Sí.
No, es para asomarnos a su mundo.
Claro.
Es ampliar el mundo nuestro y al mismo tiempo darnos sugerencias de otros caminos literarios.
Claro, nos abre nuevos caminos, como decís vos, muy bien, es una apertura diferente tal vez, ¿no? Porque es la apertura del otro, pero que también a nosotros nos trae cosas nuevas.
Nos invita, nos muestra. Con cada autor que uno lee, va viendo mundos diferentes. Es fascinante. Los grandes nos enseñan. Yo no digo los grandes por la celebridad.
Sí, no, te entiendo.
No. Los que nos están mostrando caminos, los que tienen cosas para decir que nosotros todavía no hemos oído en toda esa plenitud.
Claro
que hemos oído a lo mejor, pero no así, como
como lo dice ese poeta, ¿no?
Claro.
Nos acaba de llamar un oyente y la verdad que le encantó, el programa y sobre todo Roberto de Remedios Escalada, ¿no? Y él hablaba que te escuchaba y le encantaba toda tu solidez que tenés al hablar y toda tu transparencia. Bueno, recalcó esto de la transparencia de tu palabra.
Y la sinceridad que hablaba Esther.
Gracias.
Qué bueno, ¿no? Que los oyentes también puedan a través de la radio captar todos estos sentimientos que
aparte que los oyentes de FM Cultura, Esther, tienen una particularidad que nos parece también muy interesante. Son muy críticos, ¿no? Llaman, digamos, y generalmente no es solamente como para felicitar o no por el programa. Generalmente hacen un juicio sobre quién está hablando, sobre nosotros, sobre lo que se está diciendo. Y eso es enriquecedor.
Bueno, es que uno se enriquece todos los días escuchando a los demás.
Claro.
Escuchando a los demás y leyendo.
Sí, sí. ¿Podemos escuchar otro poema antes de ir cerrando que nos tenemos
sí,
que ir?
No, podría ser uno de los últimos que escribí.
Dale,
que
dale.
Se llama El Galgo.
Adelante.
Por supuesto, es todo anecdótico, ¿no?
Sí, sí.
He tenido a este galgo. No podía concebir mi paseo por el pueblo sin la sombra del galgo, con saltos y cabriolas de contento. Hasta que un día la enfermedad lo encadenó a la tierra y los ladridos morían en la pobre garganta. Desde su cuerpo inmóvil, aquellos ojos no seguían por el sendero blanco. Hoy le grita el llamado del camino a mi sed andariega, pero mi cuerpo ya se ha apaciguado, aunque mienta el alma itinerarios nuevos. Pasaron muchos años y ahora vuelve, no sé por qué, la imagen de mi perro.
Qué bárbaro. Fascinante poema, Esther. Bueno, ya nos tenemos que ir yendo. Bueno, ha sido un gusto enorme realmente tenerte con nosotros.
No. Muchos cariños a todos los que me han escuchado.
Y bueno, seguramente en otro momento vamos a retomar el contacto, porque hablar con vos, para que a ver, viene Nora con otro llamado, a ver un segundito,
Sí.
Adelante, Nora.
Sí, no, otra oyente, Rosa María, mirá de qué lugares, ¿no? Algunos de Remedio Escalada, otros de Florida, a partir de Vicente López nos escuchan también. Rosa María de Florida nos decía que también escucha el programa y por primera vez llama porque, bueno, también le encantó escuchar tus palabras, tu poesía y la manera de expresarse. Así que tenía ganas de que recibas el cariño de ella.
Y muchos cariños a ella y es seguro que ellas que llamaron van a escribir.
Bueno, Esther, un gusto enorme y seguimos el contacto, por supuesto. Que sigas muy bien. Hasta pronto.
Hasta pronto.
Bueno, te agradecemos la charla con Esther Izaguirre, una maravilla.
Maravillosa.
Y hay que continuarla, ¿no?
Una gran poeta argentina.
Sí.
Y ha sido un gusto tenerla. Y bueno, y acá la joven Mitarena, que
nuestra alumna mediadora en Normal 8, que bueno, que vino con todas las ganas a contar su experiencia. Muchas gracias por haber estado en el programa.
Y mucha suerte, Macarena, con tus cosas, que te la mereces.
Bueno, muchas gracias y un gusto estar acá.
Bueno, nos despedimos hasta el próximo martes.
Nos despedimos recordando que compartir los sueños es algo digno para celebrar. Hasta el próximo martes y muchas gracias por acompañarnos.